seguimos en lo intempestivo y vamos a hacer un género y de confección, esta sección sobre, en la que vamos a hablar de temas de género y de un tema que es muy importante en este año, en donde el movimiento mundial fue claramente antirracista a partir del asesinato por parte de la policía de George Floyd, y se habla en todo el mundo de qué pasa con el racismo. Y en la Argentina, ¿qué pasa? También pasa, también hay racismo. Hay un mito que es el mito más racista de la Argentina, que es que no hay población afro. Este mito es mentira, es un mito que se apoya en muchas versiones históricas, pero especialmente sí en la cantidad de cruces que tiene en la población en la Argentina entre distintas formas de migración de población afro y de población originaria. Pero es muy importante rescatar a las mujeres afro. Y vamos a escuchar a Tania Ramírez, que es afro-uruguaya y que además nos va a hablar sobre el rol de las mujeres migrantes en el movimiento feminista. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República de Uruguay, que es la UDELAR, es fundadora e integrante de Misangas, el movimiento de mujeres afrodescendientes, y escuchamos acá a Tania Ramírez.
El rol de las mujeres afrodescendientes en América Latina está ligado a las historias de nuestras ancestras, aquellas reinas guerreras africanas que enaltecieron nuestra madre tierra, las que defendieron sus pueblos, las que pese al secuestro y la trata, comercialización, explotación, violación y tortura, sobrevivieron al delito más grande y más impune que tiene la humanidad, como le fue la trata esclavista por parte de las potencias blancas europeas explotando nuestra América. De aquellas que resistieron y sostuvieron un legado ancestral pese a las atrocidades del racismo capitalista y patriarcal. Así que nuestro rol sigue siendo el mismo, versión siglo XXI.
Bueno, esto es lo que decía Tania Ramírez en esta versión siglo XXI, desde esta historia que está tan, pero tan invisibilizada sobre las mujeres afro en la Argentina. Y lo que defendemos ahora es un feminismo que no solo sea el de las mujeres blancas de clase media o alta acomodada, sino que además de entender las desigualdades de género, entendamos también las desigualdades que produce el racismo, que claramente además se ven pronunciadas por la pandemia de COVID. En Brasil se investigó claramente cómo las mujeres que murieron por el embarazo, el parto o el puerperio, que son más de 200, bueno, las mujeres pretas murieron el doble que las mujeres blancas, porque las condiciones estructurales del racismo les generan peores condiciones de vida y más probabilidades de muerte. Sobre esta necesidad de la interseccionalidad en el feminismo, o sea, de ver cuáles son las diferentes formas de segregación por ser afro y por ser migrantes, nos va a hablar Gilma Vieira da Silva, que es de la agrupación Xangó.
Soy migrante acá en Argentina, así que a mí también tiene que tener aún más una mirada interseccional, porque más allá de tener todo lo que es el sistema género, sexo-género, ¿no?, en mi cuerpo, femenina, tengo lo que es las repercusiones del racismo, porque soy una mujer negra, y acá aún más puedo tener, hay que mirar el a partir de la interseccionalidad, porque yo soy también una mujer migrante. Entonces también el feminismo, o al menos esa base del feminismo interseccional, también intenta pensar las mujeres o esas mujeres desde interseccionalidad. Son mujeres trans, mujeres negras, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad. Y ahí es como, no, somos una mujer y listo. No, somos una mujer y somos un montón de cosas más.
Bueno, ese montón de cosas más es, por supuesto, lo que tiene que ver con la cultura, con la comida, con las vulnerabilidades, con las fortalezas y con las vulnerabilidades. La que nos hablaba Gilma Vieira da Silva, que además nos cuenta sobre la necesidad de tener datos. ¿Por qué? Para poder construir tanto políticas como reclamos, siempre necesitamos saber cuánta cantidad de mujeres son víctimas de violencia, cuántas no, qué población hay. Y no, digamos, y no podemos seguir con categorías binarias de mujer y varón, sino entender y abrirlo a la diversidad sexual y también abrirlo a las mujeres afro, las mujeres migrantes. Vamos a escuchar lo que nos dice sobre esta necesidad de datos Gilma Vieira da Silva de la agrupación Yangó.
Acá en Argentina estoy participando también de la agrupación Yangó y es una agrupación que lucha contra el racismo, la discriminación racial y tenemos un montón de pautas. Y una de las pautas que tenemos también para Argentina es la importancia de generación de datos que tenga indicadores étnico-raciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, más allá de no tener contabilidad de cuántas personas existen afro en Argentina, tenemos hoy un dato, pero es bastante, tiene un margen de error bastante importante. Entonces, la importancia es que primero tengan una cantidad de las personas y que también tenga registros, indicadores étnico-raciales transversalmente en todos los ámbitos. Por ejemplo, hoy en Argentina no sabemos cuántas personas ingresan a la universidad, cuántas personas se egresan de la secundaria, no sabemos cuántas personas negras están en el mercado laboral de forma registrada. No sabemos ahora, por ejemplo, yo estuve mirando los datos del Ministerio de Salud sobre los datos que pone del coronavirus de acá de Argentina y no hay un indicador étnico-racial. Intento decir que si en Argentina tuviera un indicador de étnico-racial de las personas que se murieron de coronavirus, más o menos yo creo que entre 60 y 70% de las personas que están muriéndose ahora son personas indígenas y personas afros. Países ya hicieron estudios así en Estados Unidos, en Brasil tienen así, e indican que hay una cuestión de raza y pobreza que están ahí como juntos. O sea, las personas empobrecidas hoy en América Latina son personas afroindígenas y es importante producir esos datos y trabajar también con políticas públicas, porque si no sabemos que las personas afroindígenas son las más pobres, ¿cómo también generamos políticas públicas desde el Estado?
Perfecto. Bueno.
Es tremendo, está buenísimo poder escucharlas, la verdad, los testimonios y que se abra también todo este costado para pensar. Me doy cuenta también, escuchando cómo el nivel de invisibilización, la poca información que tenemos y con la que contamos, y está buenísimo también tenerlo mucho más presente, entendiendo por qué justamente se las invisibiliza, ¿no?
Lula.
Exacto, Mari, sí.
No, nada. Si había algo más como para.
Bárbaro. Esto, Dari, y contar esto, que las mujeres afro existen y que muchas veces nos damos cuenta de la vulnerabilidad y sabemos que son las morochas. Bueno, las morochas indican, ¿no?, un origen afro, un origen originario, y eso indica también que la pobreza en la Argentina o cómo afectan determinadas enfermedades, esto se da muy claramente en la Argentina también sobre el efecto del coronavirus, y ninguna duda que cuando la enfermedad ingresa por los sectores altos, ¿no?, ahí es lo que venimos diciendo. La conducta social era una, o lo que decían los medios, cuando esto se expande por los sectores más vulnerables, el egoísmo cunde de manera muy, muy estructural contra los pobres y las pobres, y de manera muy estructural que también hay que hacerse cargo de una forma que es completamente racista, ¿no?